Saludos para Mauricio Rosenkopf, ya lo escucharon, buen día.
Buenas.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Muy bien.
¿Todo bien?
Bien, tío.
¿Sí? ¿Qué estás buscando? ¿Qué se te perdió ahí? Hay algo que no sale del bolsillo, ¿qué es?
Ah, el auricular.
Ah, claro, el auricular.
El auricular.
Juan Grompone, buen día.
Buen día, buen día.
Y Matilde Rodríguez Larreta, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Matilde no se sacó el sombrero.
Ay, sí, ya me lo sacaré en cualquier momento.
Sí, no solo eso, sino que acomodó la chaqueta de tal manera que las cámaras tomen un anuncio publicitario que está vedado.
Tiene una escarapela ahí en el abrigo.
Tengo dos, una de cada lado.
Vino con propaganda electoral incluida.
Ah, sí.
Bueno, si te toma la webcam no hay problema porque supuestamente en internet la veda no rige.
Yo, exacto.
Así que,
pero has cometido un error. Y es que le puso el saco a sus espaldas, se sentó delante del saco como corresponde, entonces no se ve.
No, claro. Se ven, bueno,
no, no se van a ver. Así que
ya me lo pongo sobre los
pese al intento, no se van a ver.
Vamos a ver.
Vamos a lo nuestro, empezamos. Comenzamos la tertulia de hoy develando el misterio. Llegó el momento de dar a conocer los resultados del concurso de cuentos breves de esta tertulia, la de los viernes, el tercero de este año. Así que lo que les proponemos es escuchar algunos de los trabajos que nos enviaron desde la audiencia. Recuerdan, este mes la consigna era cuentos de misterio. ¿Cómo vio el jurado el nivel de los escritos de nuestros oyentes? ¿Qué dice el presidente?
La verdad es que no fue una cosecha muy numerosa. Tampoco, no voy a decir que fueron pocos, pero fueron menos que habitualmente. La exigencia de pensar y realizar un cuento de misterio parece que requiere diente más duro, porque hubo, con todo, fueron pocos, pero algunos muy, muy buenos.
Anduvimos cerca de los 200 esta vez.
Sí.
Que claro, es menos que en otras ocasiones, ¿sí?
Claro.
Ni que hablar muy lejos del récord, aquel famoso de los cuentos a la manera de Quiroga, ¿no?
Sí, ay, sí. Pero la verdad es que es muy curioso, porque son menos, pero algunos son absolutamente culminantes.
¿Algún comentario más antes de meternos de lleno?
Con la última palabra de los cuentos hay uno que realmente es de las veces que uno siente, pucha, si no se hiciera público me quedaba con él.
A mí me llamó la atención porque a mí se me confundía el sentimiento si era de misterio, de terror o de suspenso. Había como una mezcla en esas situaciones.
Bueno, les propongo que empecemos ya mismo con los reconocimientos. Y, como los oyentes conocen, el ritual prevé que, en primer lugar, mencionemos a quienes estuvieron entre los nominados, que en este caso fueron 5. Prepárense para aplaudir. Los seudónimos: Arriero, Avellana, Delafer, Ernest y Radio. Seguimos. Y ahora vamos a los relatos preferidos por cada uno de los integrantes del jurado. Siempre hago esta puntualización. Estos cuentos que ahora vamos a escuchar son los que cada uno de los integrantes de esta mesa individualmente eligió como su preferido, pero no necesariamente tienen que estar entre los finalistas, ¿no?
Exacto.
Ojo al gol. Empecemos por el que le gustó más a Matilde. El título, El misterio de la vida. El seudónimo del autor, Ernest.
Cuando abrí los ojos a la vida, mi abuelo parecía viejo, pero en realidad apenas tendría un medio centenar de años vividos. Me enseñó del campo, del caballo y de la fraternidad. Unos años después, con su temprana ausencia, me enseñó del misterio.
Matilde, te escucho.
Bueno, creo que va al tema que inicialmente tratamos cuando ambientamos el cuento, el llamado a los cuentos, que es el misterio de la vida. Y bueno, y aparentemente, y en los recuerdos que uno tiene de la infancia, la muerte de un abuelo es habitual que nos enfrente por primera vez a eso, a la muerte y por lo tanto al sentido de la vida.
¿Quién es el autor? ¿Quién es Ernest? ¿Quién está detrás de ese seudónimo? Gustavo Rusiñol. Cédula de identidad 2.514.686-1. ¿Alguien quiere agregar algo sobre ese cuento?
No, que me parece que es muy lindo, muy ceñido es un buen toque como cuento.
Vamos a escuchar el cuento que prefirió Juan. El título, Vive, y el seudónimo de su autor, De la Fer.
Ese sí que es un misterio, mijo, exclamó el abuelo cuando sonó el iPod. ¿La tecnología está acá? No, ¿qué tecnología? Gardel, que cada día canta mejor.
Mientras la luna serena baña con su plata.
Volvió Gardel. Volvió Gardel esta mesa. Juan.
Bueno, este cuento tiene dos misterios, es decir, el misterio para el joven y el misterio para el viejo, ¿no? El misterio para el joven, que es realmente casi misterioso, es el iPod, ¿no? El iPod, este aparatito de música que diseñó Steve Jobs, uh-huh, y que significó el renacimiento de la fábrica, de la empresa Apple, es misterioso el éxito que ha logrado porque cambió la manera de vender música. Uh-huh. Y el misterio...
Pero, sí, claro, pero en realidad parecería que es muy natural para el joven y debería ser un misterio para el veterano, y resulta que no.
Ahí está, exactamente. En cambio, el misterio para el abuelo es que Gardel canta cada vez mejor. Y eso tiene una razón de ser también vinculada con el iPod, que es la remasterización de Gardel, con lo cual la eliminación de ruidos y una cantidad de cosas, de modo que efectivamente Gardel canta cada vez mejor.
De eso no hay duda.
Eso no hay duda.
Está interesante. No, hay una cosa para concluir con ese cuento, que el soporte técnico no tiene que ver con el talento de lo que se hace. Digamos, si Homero hubiera dispuesto de una computadora de última generación, no le hubiera quedado mejor la Ilíada.
¿Quién es el autor? ¿Quién está detrás de ese seudónimo de la Fer? Jorge Moreira Méndez, cédula de identidad 1.709.251-1. Seguimos. Vamos al cuento que eligió Mauricio. Esta vez el seudónimo Inex y el título que le puso al trabajo, El misterio del Tucurucú. Está bueno.
Mi amigo José Gustavo me contó la existencia del tucurucú, cuadrúpedo herbívoro cuya característica principal consiste en que sus patas delanteras y traseras derechas son más largas que las del lado izquierdo. Esto tiene una muy fácil explicación, pues se debe a que su vida transcurre caminando alrededor de los cerros en sentido contrario a las agujas del reloj, y efectivamente la naturaleza le proveyó tal virtud. La curiosidad, que a su vez despierta el misterio, es la forma de cazarlo. Dice mi amigo, cazador de especies exóticas, que una vez localizado el tucurucú, debe irse por detrás de él y gritarle: ¡Tucurucú! 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 Y al momento da vuelta la cabeza bruscamente, perdiendo obviamente el equilibrio, cayendo cerro abajo, para no poder pararse ya más. Se le han gritado otros nombres para probar, pero ninguno ha dado resultado.
Merece ser escrito por Mauricio, María.
Sí, estaba pensando exactamente eso. ¿Te sentiste completamente representado?
No, me he impactado porque por los conocimientos, porque el mamífero al que hace referencia lo menciona Darwin en 1832, un naturalista en el Río de la Plata, que hace referencia a su leyenda, y además se constata la existencia de un casal a principios del siglo pasado en Tacuarembó, en Curtina precisamente, en su parque zoológico, y además cuenta la historia que los despenó Martín Aquino para su sustento.
A mí me llamó la atención una cosa, ¿cómo hizo para averiguar lo del reloj y hacer siempre la vuelta contraria a la...
Por el sol.
Por el sol.
Por el sol. Él tenía, digamos, la naturaleza le da el reloj de sol. Y te digo, fue detenido Martín Aquino, que está en las actas de Curtina, vos que sos de esos pagos.
Juan no puede creer lo que está escuchando como tantas otras veces.
Y lo que dice en las actas es que, interrogado sobre el consumo del último casal que quedaba, dijo, es una especie que no se reproduce en cautividad.
Bueno, qué suerte que ahora tenemos el contexto de este cuento, ¿no? Porque es importante no encontrarse solo con un relato así suelto que cae de por ahí. Es importante que alguien como Mauricio nos ilustre.
Bueno, Juan habló de Hobbes, de Josimán Nacional.
Bueno, pero muy divertido el cuento, ¿no?
Tiene
muy creativo.
Él es más nacional, por lo tanto habla del naturalista Darwin.
Que nació en Tacuarembó.
Ahí está. No sé si no es hijo de Escayola. Vamos a ver.
Bueno, ¿quién es Inex? El autor detrás de este seudónimo, Mario Herrera Curi. Cédula de identidad 4.059.986-7.
Es un pibe.
Bueno, y completamos. Vamos al cuarto cuento de los preferidos por los integrantes del jurado. Este es el que eligió Carlos. Llegó con el título El videojuego y lo escribió Player.
Aquel juego online me fascinaba. Me desconectaba de la vida real con sus problemas y me llevaba a un mundo bajo mi control donde el amo y señor absoluto era yo. En el refugio de mi casa libraba mis más cruentas batallas en aquel territorio virtual y todo lo conseguía con un clic del mouse. Conquistaba territorios, ganaba tesoros, hasta la vida eterna si así lo quería. Día tras día, mes tras mes, año tras año, iba construyendo mi imperio hasta que un día el juego premió mi dedicación. Acepté con un clic derecho y súbitamente me encontré dentro de aquel campo de lucha, formando las filas del ejército que yo lideraba, continuando con aquellas batallas sin tiempo ni cronómetro. Sin embargo, del otro lado de la pantalla, el tiempo y la vida real transcurrían sin tregua. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Una larga barba blanca pendía de mi rostro y mis débiles manos de anciano, desde el interior del monitor, ya no podían derribar la pantalla para regresar a la realidad.
¡Wow!
No es un caso exactamente de misterio, pero es un misterio en sí mismo, esos dos campos que todos los días se nos presentan, ¿no? Donde estamos y donde vemos que están.
Sobre todo se le presentan a los aficionados a los videojuegos, eso sí que se mueven en dos campos,
claro,
al mismo tiempo,
exacto,
¿no?
Claro, y nada, es un invento que a mi entender es muy lindo porque no hay ni ida ni vuelta y sin embargo uno está participando de la cosa como si estuviera ahí.
Ajá.
¿No? Así que la inversión del juego me resulta muy ingenioso.
Juan, es tu mundo, anda cerca de tu mundo.
No quiero decir que esta es una especie del retrato de Dorian Gray cibernético.
Ay, sí, claro.
Sí, me confundió un poco el tema de los tiempos, confieso, ¿no?
Bien.
Me confundió un poco. ¿Dónde es que transcurría aceleradamente? ¿En cuál de los dos lados?
Bueno, es lo mismo que le pasa en el retrato de Dorian Gray, en que la realidad se mantiene joven y el retrato va envejeciendo,
claro,
¿no?
Claro, claro. Bueno, ¿algún comentario más sobre este tan raro? Vemos entonces quién es el autor. ¿Quién está detrás del seudónimo Player? Daniel Alberto Menéndez Díez. Cédula de identidad 1.522.371-7. Matilde, te estaban aquí molestando, ¿no?
No, para nada.
Juan hacía notar que por ahora mujeres no tenemos.
Es que veníamos de una época casi de matriarcado.
Bueno, llegamos a los finalistas. Aquí vienen los tres que recibieron más votos del jurado. ¿Empezamos? ¿Nos tiramos ya? El tercer lugar, bueno, allí se ubicó el cuento que vino con el título El Aroma y que envió a alguien con el seudónimo Géminis. Lo escuchamos leído por Jorge Muniz.
Esperaba el ómnibus en 18 calle Ejido cuando lo sentí. Fue como un sacudón. Era su aroma, su olor, su perfume. Como un sabueso que va detrás de la presa, seguía el rastro. Llegué a Yaguarón, doblé al sur y continué lisqueando. A veces era tenue, otras más intenso. Al llegar a Maldonado lo perdí. Me desesperé, con mi nariz apuntaba a todos lados. Finalmente crucé a la otra acera y allí estaba. ¡Qué alegría! ¡Qué alivio! Finalmente llegué a Gonzalo Ramírez. Contemplé los altos muros y crucé. Su aroma continuaba, se perpetuaba más allá de las rejas. Cuando atravesé la puerta, me sonrió un gato barcino que dormitaba el sol sobre el mármol blanco.
Bueno, cuéntenos ustedes, señores, señora, integrantes del jurado.
Sí, es un cuento sutil, hecho con elementos sutiles, ¿no? Un aroma, una presencia rara, un misterio a seguir, ¿no? Tiene un encanto de suspenso que tiene, está bien llevado.
Una sorpresa al final, ¿no?
Y una sorpresa final.
¿Quién se imaginaba lo del gato barcino?
Sí, nadie.
No, pero está muy bien, está muy bueno.
¿Y quién es? ¿Y quién es el que habla en primera persona? ¿Quién es ese que esperaba el ómnibus en 18, casi Ejido? ¿Quién es? ¿Qué es?
No, es un hombre perceptivo, un hombre que tiene la facultad de imaginar y de constatar cosas que nosotros tenemos alrededor y que no son cotidianas.
¿Juan?
Para mí es una gata siamesa.
Ah, bueno, por sí, eso. Sí. ¿Una gata que estaba esperando el ómnibus? ¿Sí?
¿Y por qué no? Estaba en la parada, ¿no?
Dice que estaba esperando el ómnibus.
Pero a uno le recuerda el perfumista y a don Julio Fusito.
También podría ser un perro.
Ah, yo me inclino por el perro.
Podemos hacer un concurso entre los oyentes.
Porque en realidad son los que tienen desarrollado el olfato, ¿no?
Bueno, saludamos a Géminis, o mejor dicho, antes averiguamos quién es Géminis. Alicia Cortinas.
Apareció la bancada femenina.
Cédula de identidad 1.015.946-5. Pasamos al segundo lugar. Allí quedó ubicado un relato que vino con el título Revelación. Lo firmaba Crusoe y lo escuchamos leído por Gabriela Simone.
El profesor Karaman era el encargado de la cátedra de física aplicada. El primer día del curso llegó completamente extasiado. Nos comenzó a explicar que habían confirmado el experimento de Young, pero esta vez con electrones y protones.
La dualidad onda-partícula del mundo cuántico está verificada,
exclamó.
Y si eso, jóvenes, no alcanza para dejarlos petrificados en sus asientos, sepan que hay indicios que nos llevan a creer que el observador influye en el conocimiento de la materia. La simple presencia de un observador en un punto de control eliminó la función de onda.
Al decirlo, nos miró como esperando en nosotros una expresión de asombro. Guardó unos minutos de silencio mientras nos observaba y supo que era imposible que comprendiéramos la magnitud del misterio que nos estaba revelando. Tenía preparado un discurso sobre el acercamiento entre Dios y la ciencia y el nacimiento de un nuevo paradigma. En vez de eso dijo:
hoy empezamos con la mecánica newtoniana.
Juan, ayúdanos un poco.
Sí, la verdad.
Bueno, yo creo que es un cuento, es un misterio policial, mi estimado Watson.
¡Opa!
¿Quién era el profesor Karaman? Era un físico teórico, universitario, evidentemente por su nivel de conocimientos. Pero está dando clase física elemental en un liceo que es privado. ¿Por qué digo que es privado? Porque iba a hablar de las relaciones entre la física y Dios, y eso no estaría permitido en un liceo público.
Ajá.
Y naturalmente, como nos imaginamos que el ambiente es Montevideo, tenemos que pensar que este profesor es un destituido de la universidad, que se vio obligado a dar clase en un liceo privado, que era su única alternativa. Con lo cual estamos pensando en un destituido de la última dictadura. Pero no termina ahí la cosa. ¿Por qué este profesor no se fue? Porque los profesores de física evidentemente se fueron casi todos del país a buscar otros lugares para trabajar. Seguramente tenía algún impedimento familiar que le impedía, tal vez algún familiar enfermo, algún padre anciano, alguna cosa así. Pero no termina ahí el misterio. Porque en realidad los cuentos que la dualidad onda-partícula es una cosa de los años 30 más bien. De modo que tal vez sea la dictadura de Terra, no la dictadura última.
Impresionante.
Muy buena, Sherlock.
Buenísimo. Hay que aplaudir a Juan. Vaya si fue lejos en la interpretación de este cuento. Rousseau, tenés un competidor ahí.
Me voy a dedicar a otra cosa.
A mí me gustó este cuento porque el misterio, lejos de ser un misterio inventado, es un misterio de la realidad. Si como un elemento de la naturaleza puede ser al mismo tiempo corpúsculo u onda, que son dos cosas imposibles de conciliar, ¿no? Y no hay ninguna broma en esto. Esto es así, y los que saben no lo pueden explicar, cómo una cosa puede ser dos cosas diferentes al mismo tiempo. Para mí ese es el valor del cuento, el hacer que un hecho real se transforme en un hecho literario puro.
Yo quiero...
Mirá, Juan, salió para el lado para el que yo pensaba que ibas a salir
eso,
tú.
Yo quiero decir eso. Yo me quedé frustrada porque esperé una explicación científica y me encontré con el escritor de novelas policiales en vez de con el ingeniero que sabe.
No, el hecho formidable es que es inexplicable, es real y además no se puede explicar.
Bueno, ¿y quién es el autor? ¿Quién es Crusoe? Martin Toth Novi. Cédula de identidad 3.169.732-5.
Un chico.
Bueno, ya veremos. Sí. Ya conoceremos a los ganadores la semana que viene, supongo.
Claro.
¿Ibas a decir algo, Mauricio? ¿Te interrumpí?
No, te estoy tratando de razonar todo.
Dice un oyente, excelente el cuento que eligió Juan. No, en realidad no lo eligió Juan, el jurado lo ubicó en segundo lugar.
En segundo lugar, sí.
Dice el oyente, la física cuántica nos lleva a ampliar la conciencia, nos lleva a otro paradigma.
Bueno, parece que es otro que sabe.
Ese es otro que sabe. Bueno, termina el suspenso, vamos a escuchar al ganador. El primer premio del tercer llamado de este año 2014 del cuento, del concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes. El primer premio es para el trabajo que presentó Lady Rowena. El título, Miedos nocturnos entre signos de interrogación. Lo escuchamos a cargo de Gabriela Simone y Jorge Muniz.
Alicia ya en el dormitorio es arropada por su padre. Abraza a su osito y angustiada dice...
Papi, tengo miedo. Hay alguien dentro del ropero.
A lo cual el padre responde... Mi amor, no tengas miedo, no hay nadie. Esto es la vida real, ya te lo expliqué, los monstruos no existen. Pero la niña insiste ahora llorando, con lo cual el padre para tranquilizarla decide demostrarle que solo hay ropa dentro. Abre las puertas del ropero y encuentra a Alicia de cuclillas, con su osito y con una voz apenas audible le dice...
Papi, hay una niña en mi cama.
Papi, hay una niña en mi cama.
Sin lugar a duda... De los mejores cuentos que hemos recibido.
Sí, sí.
Este
es el cuento al que ustedes aludían hoy al abrir el espacio.
Seguro que, digamos que si no se hiciera público, lo embagallo.
Es espeluznante.
¿Te gusta para llevártelo, para plagiarlo?
Es excelente.
Tiene esa mezcla que todos sabemos que potente es, de lo terrorífico mezclado con niños. Es una mezcla letal. No hay nada que produzca más miedo.
Sí, este es un cuento absolutamente extraordinario, porque en una superficie muy pequeña logra un efecto extraordinario. La fuerza que tiene esa reversa de la niña que está y no está, y que está en los dos lados, es un hecho extraordinario. Desde el punto de vista literario, está muy bien hecho.
Este podría ser un cuento de Quiroga también, ¿no?
Ah, claro.
También.
Ya que mencionamos aquel antecedente, ¿no? Tiene ese aire, sí.
Tiene ese aire.
Bueno, Borgiano también, ¿eh?
Bueno, también.
Otra inspiración, a ver. Los oyentes dirán. Bueno, ¿quién ganó? ¿Quién es Lady Rowena? Rosana Leonor Fernández Corvo. Cédula de identidad 1.534.022-7. ¿Qué gana cada uno de los finalistas? El detalle. Alicia Cortinas, que estuvo en el tercer premio, una estadía por una noche para dos personas con desayuno en el Hotel de Campo San Pedro de Timote. Martín Toz, que estuvo en el segundo premio, estadía por una noche para dos personas con media pensión en San Pedro de Timote. Y Rosana Fernández, primer premio, estadía por una noche para dos personas con pensión completa en la habitación 16, la de Alberto Gallinal, la mejor habitación de San Pedro de Timote. ¿Dónde está San Pedro de Timote? Muchos ya lo conocen, en Florida, ¿no? A 157 kilómetros de Montevideo, uno de los cascos de estancia más antiguos e importantes del Uruguay, hace años ya dedicado al turismo rural. Los tres finalistas reciben además dos libros de ediciones de La Banda Oriental, como siempre. Y antes de terminar, un par de anotaciones. Por supuesto, todos los cuentos se publican ya de inmediato en el muro de En Perspectiva en Facebook. Van a estar en espectador.com, tanto en texto como en audio. Pero me parece importante además agradecer a todos quienes participaron de esta edición del concurso. A Felipe Flores y Fiorella Dualde por la coordinación, Gabriela Simone y Jorge Muniz en la interpretación, Oscar Romero, Guillermo Christoffersen y Nicolás Batalla en la edición y musicalización. Y el jurado, por supuesto. Muchas gracias a todos, ¿eh?